todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Como podéis comprobar, arrancamos el programa con una ronquera considerable debido a un virus, a un nuevo virus que me viene afectando en los últimos días. Pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos una buena parte del programa ya registrada porque tenemos una entrevista grabada con Bon Vivant y que por lo tanto, pues bueno, pues el grosso del programa y cuando más tenía que hablar, pues ya está realizado. Finalmente aquí estamos, intentaremos presentar algunos nuevos discos y cumplir con nuestra cita de los miércoles. Disculpas por esta voz maltrecha, que casi todas las temporadas tengo algún periodo en el que algún virus me afecta de esta manera la garganta. No sé qué tal se escuchará al otro lado del micro, igual suena hasta, no sé, más varonil, más elegante, no lo sé. Pero a mí me suena como si fuera un auténtico camionero, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, con todos los respetos a los camioneros, también os habrá que tengan voces más finas. Pero bueno, que vaya fama tienen también, ¿no? Pero en definitiva, pues lo dicho, pido disculpas. Y por lo menos esperamos poder realizar el programa, a pesar, insisto, de que mis cuerdas vocales a día de hoy estén un poquito afectadas. Estaremos contigo hasta las 8 de la tarde, como es habitual, en directo en los puntos habituales. Se agradece enormemente la escucha. Y lo que hacemos es arrancar directamente con alguna de las novedades. Como digo, entrevista hoy con Bon Vivant, Cuentos y retratos es el nuevo trabajo discográfico de la banda madrileña, entrevista que ya tenemos registrada y que sacaremos antena en las próximas dos horas de programa para darle un poquito más de bombo a un gran trabajo discográfico, ese nuevo trabajo que nos ha ofrecido Bon Vivant. Pero antes, algunas novedades, o bueno, no tan novedades. Hace ya algún tiempo que Pod, una banda que bueno, fundamentalmente fue grande, fue reconocida en ese cambio de siglo, un grupo que llega con Circles a su décimo trabajo discográfico y que ya tuvo un periodo de bastante apogeo, sobre todo con trabajos como The Fundamental Elements of Showdown en el año 99 o Satellite en el año 2001. Luego los tiempos para el New Metal que ellos practicaban decayeron en buena medida, pero la banda ha continuado hasta llegar a esta décima obra que a mi modo de ver es bastante recomendable. Así que vamos a comenzar el programa pinchando precisamente el tema que da título a ese trabajo discográfico, lo último que hasta la fecha tenemos de Pod, P-O-D, o P-O-D, llámalo como quieras, Circles, el nuevo trabajo en el discográfico de la banda. Accepted stimulants, sedatives, legalized, this guy's high in his head. He's too numb to cry, so he's laughing instead. I hear you like the tough love, poison heals the pain. Then push turns to shove, cause poison kills the pain. You could be my next buzz, poison heals my pain. When will it be enough, cause poison. To be real, I would give you anything, just ask me, I will. Passion to crush, infatuation, delusion to lust, my fascination. Obsession, my new addiction, there's no telling what I'd do if you leave me again. I hear you like the tough love, poison heals the pain. Then push turns to shove, cause poison kills the pain. You could be my next buzz, poison. Pequeño error, algún pequeño defecto en la lectura, pero bueno, creo que ha servido para presentar ese Circles, ese nuevo trabajo discográfico de Pod, P.O.D., y nuevo entre comillas, porque el disco ya data de hace bastantes meses, pero bueno, uno no llega todo en el momento exacto en el que se edita. Lo hemos escuchado después de pasado un tiempo, y esa mezcla de reggae, de rap, de metal, pues creo que tiene muchísimo color, y que aunque es un disco prácticamente seguramente condenado a pasar mucho más desapercibido que algunos de sus trabajos pues más antiguos, ¿no? De aquellos, como digo, de hace cosa de 20 años. A pesar de ello, considero que es una buenísima obra. Admission es el título del nuevo trabajo de Torch, la banda americana que estará además tocando próximamente por nuestros escenarios. En concreto, el 17 de marzo estarán en la Shake de Bilbao, y luego, bueno, tienen otra gira por el estado, aparte de que estarán también en Portugal, en Oporto, en Lisboa, el día 18 y el 19 de marzo, y el día 20 de marzo en Sevilla, el 21 de marzo en Madrid y el 23 de marzo en Barcelona. Pero la cita que a nosotros más nos interesa y donde tal vez podamos ver a Torch en directo es esa del 17 de marzo en Bilbao, en la sala Shake. Vendrán presentando este trabajo discográfico que lleva por título Admission, que al igual que hemos hecho con Pod, pues ponemos también el tema que da título precisamente a ese nuevo trabajo de Torch, o Torche, si lo quieres pronunciar tal y como lo leemos. Admission, sonando Torch, aquí en La Mirada Negra. Suena ese Admission de Torch. Seguimos con metal alternativo, con metal muy actual. En este caso nos llega desde Cleveland, por parte de una banda surgida ya por el año 2014. Hablamos de Nine Shrines, un grupo que nos presenta su debut discográfico. Ya hubo un EP anterior, pero como primer largo tenemos este Retribution Therapy, una banda que suena potente, actual, moderna y con cosas que ofrecer dentro de nuestro actual panorama, por lo menos a mi modo de ver, a pesar de que está todo ya muy trillado, es complicado sorprender en el estilo que ellos practican a día de hoy, pero cuando menos creo que bien merecen un poquito de tu atención. Surgidos en 2014, el batería es Andrew Welchel, el bajista Devon Bishine, el guitarrista Andrew Bailis, y el guitarrista es Mac Kieber, todos ellos junto con el cantante Chris Parketny, todos ellos con experiencia en otras formaciones y con escarmientos, por lo que nos ponen. Por ejemplo, el propio Andrew, batería de la formación, dice que todo se fue al infierno cuando acababa de cumplir sus 21 años con su anterior banda, y que ha tenido un gran aprendizaje, y a partir de ahora con esta banda hay un verdadero sentido de unidad, y espera que definitivamente esto surta efecto y Nine Rhymes surjan y vayan subiendo enteros, vayan subiendo en popularidad con este Retribution Therapy, que es el nuevo trabajo discográfico que nos presentan. Suena precisamente otra vez el homónimo tema de este trabajo discográfico, sonando Nine Rhymes. Contundente, y creo yo que con frescura dentro de los sonidos alternativos y del metal más contemporáneo, lo que nos ofrece esta banda llamada Nine Rhymes en este Retribution de Therapy. Ahí está, ese aplastante final para esta canción que da precisamente título a ese nuevo trabajo discográfico, primer largo que nos llega de Nine Rhymes. Y seguimos con metal alternativo, pero en este caso nos vamos a venir a suelo estatal, porque en Madrid es donde nació en el año 1974 Frankie, que es guitarrista de los ahora mismo retornados, porque han anunciado su regreso a la palestra, Sugarless. Es una de las noticias de este año 2020, uno de los regresos, Sugarless, que han anunciado recientemente su regreso con nuevo vocalista y con nuevas canciones en un futuro. Estaremos pendientes de eso, pero lo que vamos a poner ahora es el proyecto paralelo que desde el año 2007 ha venido llevando entre manos Frankie, el guitarrista de de Sugarless y que aquí pues es compositor, intérprete, guitarrista, vocalista, productor y también mezclador de todo este trabajo. Nos dejó con Fuzz, que así es como se llama su proyecto, con dos zetas al final, Fuzz. Nos dejó este Desvío a Ninguna Parte hace algunos meses y la verdad que creo que es un trabajo al que también hay que prestarle por lo menos un poquito de atención, cuando menos creo que tiene ese interés. A ver qué te parece a ti. Sonando Fuzz, Desvío a Ninguna Parte. no han sido nunca Sugarless una banda que se haya adscrito a un estándar concreto o hacer lo mismo de siempre, siempre han arriesgado, y también lo hace Frankie en este proyecto llamado Fuzz, como bien podéis apreciar en este Desvío Ninguna Parte, que es el trabajo discográfico que nos presentó con este proyecto paralelo hace ya algunos meses y que hoy ha sonado para ti aquí en La Mirada Negra. Espero que te haya gustado. Otro grupo que se está labrando su propio camino desde hace ya bastantes años son Aphonic. Llegan ya a su sexto trabajo discográfico de estudio de título La Reina y se ha puesto en circulación el pasado día 17 de enero y con ello pues también tienen una serie de fechas anunciadas que empezará con una gira que empezará a partir del próximo día 14 de febrero. Tampoco os lo voy a decir toda porque toda la gira porque es bastante extensa, pero sí os puedo decir para los que nos escucháis por nuestra zona pues que el día 20 de marzo estarán en la sala Stage Live de Bilbao, el 21 de marzo estarán en Pamplona en el Iruña Rock Festival y bueno, nos pilla alguna por aquí cerquita también, como por ejemplo en Santander, en la sala Black Beer el 23 de mayo ya, y por lo menos en lo que respecta a nuestro entorno, eso es lo que tienen, pero bueno, se van a recorrer a Aphonic toda la geografía estatal, así que os animo a que le echéis un vistazo a las fechas de Aphonic dentro de esa próxima gira, presentando este trabajo discográfico que nosotros hacemos llegar hasta ti con el single de Englobo, que comienza de esta manera. Así que directamente escuchamos este nuevo trabajo de Aphonic de título La Reina. Que suene en Aphonic.
Mar, 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 mar
fantástica banda Fonic que siguen con ese trayecto. Mucha música la que hay que abarcar, mucha buena música, a mi modo de ver. Música que tiene cosas que expresar en el momento actual, que tiene cosas que decir, que tiene cosas que transmitir y que tiene mucho sentimiento, aparte de un estilo personal. Todo eso considero yo que vienen consiguiendo a Fonic desde hace ya bastante tiempo hasta conseguir ser, a mi modo de ver, ahora mismo uno de los grupos o uno de los exponentes más claros de lo que se puede estar haciendo en la actualidad en nuestro estilo de música, en el metal más vanguardista. Y poco a poco y con mucho trabajo han ido conquistando muchos corazones allá por donde han ido pasando. Seguimos con una banda de Toledo, en este caso vamos con Penumbra. Silencio es el segundo disco que nos presentan. Podríamos decir que casi el tercero, porque bueno, ha habido un EP entre medias en la banda. Bueno, se formó en el año 2009. En 2011 llegaron a grabar un EP que nunca llegaron a editar, según nos cuentan ellos mismos. Y en 2014 empezaron la preproducción de lo que fue su primer disco, Senderos del Olvido. En 2017 presentaron un EP con dos temas en acústico, y este sería definitivamente su segundo largo, este Silencio, que vamos a presentarte con el tema que ya empieza a sonar. Reino del Miedo, esto es lo nuevo de Penumbra desde Toledo, Silencio. muchas bandas que queremos seguir presentándoos, a pesar de que uno esté con la voz maltrecha, y por eso estamos aquí en esta tarde de miércoles. No hemos suspendido la cita, estamos aquí presentándote bandas como Penumbra, que es lo que en última instancia está sonando en la nueva edición de La Mirada Negra. Y vamos a seguir de presentaciones, vamos a ir con una banda formada en Madrid que lleva por nombre Redención y que nos presentan su nuevo trabajo discográfico de título Abruptum, un trabajo también suscrito a ese metal moderno contemporáneo con alguna reminiscencia, algún toque clásico y con la producción de Carlos Escobedo y con ello pues también una aproximación bastante clara, yo creo yo, dentro de ciertos aspectos personales, pero también con ese cierto toque que tienen o influencia de los propios Sober. Y en concreto, en este tema que vamos a pinchar en este licor negro, aparte de la propia producción, podemos escuchar la voz del propio Carlos Escobedo, que colabora en este tema de Redención, licor negro, dentro de su último trabajo discográfico de título Abruptum. Buen tema, uno de los exponentes del último trabajo de los madrileños en Redención. Y también desde Madrid nos llega el nuevo trabajo de La Ley de Mantua, que siguen dando pasos importantes en su trayectoria dentro de un estilo que también puede estar marcado, por qué no decirlo, en cierta manera por la influencia de grupos como los propios Sober, pero que también han conseguido, bueno, aportar un pequeño granito de arena, hacer algo propio al fin y al cabo dentro de lo que es un estilo, pues con influencias que pueden estar marcadas. Yo creo que todo el mundo viene de algún lado, ¿no? Se puede plasmar en lo que hacemos en la vida, pero luego eso lo vamos haciendo crecer. Y eso es lo que La Ley de Mantua ha hecho en Seres Inflamables, que es el título de su nuevo trabajo discográfico. Escuchamos El Miedo, sonando La Ley de Mantua.
Alcanzar lo que soñé. El cielo sigue lejos, pero sé que tocaré las nubes con los dedos, sin cuerdas en mis pies. Esta es mi manera de crecer. Celebra tus heridas, que son las que te cuidan. Son mis alas, son lo que soy. Tu gran obra maestra, volar cuando tropieza. Llevo el fuego allá donde voy. En mi pecho, en mi voz. Nunca tuve dudas de alcanzar.
Tiempo nos lo va permitiendo, alguna de estas bandas que han sonado probablemente pasen en próximas ediciones del programa por nuestros micrófonos. Por lo menos esa intención tengo con algunos de ellos, y uno de ellos es La Ley de Mantua, que me apetecería muchísimo entrevistarles. Ya con su anterior disco me dejaron ahí a las puertas de poder sacar un huequecito. Lo que pasa que es imposible, ni haciendo dos ediciones a la semana, ni aunque hagamos una al día, hacerle un hueco con entrevista a todos los grupos, o a la música de todos los grupos que están pasando por mis oídos de manera continua. Por lo menos dentro de este programa, según nuestro criterio, intentamos aglutinar grupos y canciones que entendemos pueden llegar a transmitirte algo. Esperemos que lo consigamos y que en buena manera pues este programa cumpla la función divulgativa para la cual se creó y cuyo objetivo sigue siendo precisamente ese: hacer llegar nuestra música a todo aquel que quiera acercarse a ella a través del podcast a día de hoy, a través de la radio convencional, que seguimos estando en diferentes puntos del dial, en definitiva, de la manera en que te apetezca y de la manera en que puedas llevarte este programa a los oídos. Si lo haces, enormemente agradecido, especialmente en días como hoy, donde uno pues sufre para sacar adelante lo que es esta maltrecha voz. Bueno, pero la vamos a dejar atrás porque la entrevista que vamos a poner a continuación la registramos hace ya algunas semanas con Bon Vivant. No quería dejarlo tanto en el tiempo, pero han surgido otros compromisos y otras oportunidades, ¿no? Y uno ha tenido que ordenar la agenda de cierta manera y no me gusta cuando decidí grabar entrevistas, pues también intenté o me prometí prácticamente que no pasaran demasiados días desde que se grababa la entrevista hasta que se ponía en el programa. En este caso tal vez hayan pasado unas 3 semanas, una cosita así, desde que entrevistábamos a Bon Vivant, pero sigue siendo plena actualidad, evidentemente, este Cuentos y Retratos, que es un trabajo recientemente editado por una banda de rock melódico verdaderamente fantástica. Así que directamente os vamos a dejar con su música y con sus palabras. Enseguida estamos presentando más en profundidad este Cuentos y Retratos. De momento, escuchamos el tema que precisamente da título a lo nuevo de Bon Vivant.
Hoy por fin paré y sentí el reloj cuando destrocé rodé palabras de mensajes que tenían tu
Bien, a Mirada Negra presentamos la nueva obra de los madrileños Bombi Band. Cuentos y retratos lleva por título, un fantástico trabajo de rock melódico, pero que nos puede sorprender, sobre todo si tenemos en cuenta lo que fue la etapa previa a su anterior directo, a lo que fue su grabación en directo en Madrid. Además, pues bueno, pues un directo que venía a ser un colofón a lo que fue su anterior trayectoria, con unos trabajos primeros pues que, bueno, marcaban una línea muy aor, muy muy melódica. Esa línea melódica sigue, pero hay una evolución después de ese directo Arena, que puede sorprender en este Cuentos y Retratos. Y bueno, vamos a presentarlo un poquito más en profundidad. Para ello tenemos a su batería, a Borja, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Borja, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, tío? Encantado.
Bueno, pues un placer para mí tenerte por aquí, presentar este disco. Ya presentamos en su día Un juego de ti, que me pareció una fantástica obra. Y en este caso tenemos que daros también la enhorabuena por Cuentos y Retratos, porque creo que es un trabajo como para estar satisfechos, ¿no es así?
Lo estamos, es mi disco favorito, me voy a decir más.
El tópico, ¿no?, de que el último disco es el mejor, ¿o no es un tópico? Es que realmente se piensa así.
No sé si es el, vamos a ver, es el mejor seguro. El que más me gusta, no lo sé, porque yo le tengo mucho cariño a, sabes que cada disco que haces es como, pues es un parto seco, tío. Y es como tu hijo, que te cuesta un cojón sacarlo y crearlo y sacarlo adelante. Entonces, pues yo le tengo muchísimo cariño a los otros dos también. Entonces, no sé si es el que más me gusta. A día de hoy, desde luego, es el que más escucho. Pues yo soy de esos tarados que escuchan sus propios discos y tal. Pero, desde luego, el mejor como disco, el mejor es seguro, tío. Es el disco más maduro, más completo y con mejor producción. Ya, supongo que vendrá la pregunta luego de la producción, porque es obvio. Y tal, así que sí. O sea, yo podría decir que es el mejor disco y uno de los tres que más me gustan.
Evidentemente, por la producción es algo que hay que preguntar, porque claro, habéis contado con Carlos Escobedo, habéis ido a los Cube, a los estudios Cube, y se han encargado Carlos Escobedo de la producción, de la mezcla Alberto Seara, y bueno, pues el resultado evidentemente es el que es, ¿no? ¿Por qué se...?
El mastering, la masterización que le ha hecho David Donnelly, que es el técnico de Molly Crew en Los Ángeles.
Pues ahí está. ¿Y por qué esa...? No sé, llamarlo ambición, ¿no? Porque también es una muestra de la ambición que tiene la banda por sonar lo mejor posible. ¿Por qué habéis tomado esas decisiones de grabar en Cube y de luego, pues eso, masterización en Estados Unidos y demás?
Básicamente porque, bueno, yo no sé, todos somos muy fans de Sober de toda la vida, y si bien no tenemos mucho que ver con ellos en estilo como banda, sí tenía... Fue una cosa que a mí se me ocurrió, en plan, cuando quisimos dar el giro de cambio de estilo, de que todo el mundo pensaba que nos íbamos a ir más al pop y tal, que era un poco la trampa, cuando en realidad lo que queríamos era dar un giro más duro, más noventero, ¿no? Más modern rock, más grunge y tal, pero sin dejar de tener nuestro rollo melódico. Y entonces a mí se me ocurrió que a lo mejor Carlos era el único que iba a entender lo que queríamos hacer, porque era una cosa francamente complicada. Y efectivamente, me puse en contacto con él y a toda la banda le pareció de puta madre, y él le pareció guay, se vino y ha hecho un curro, pero que... increíble, o sea, una producción de verdad. Estuvo encerrado un mes previo a entrar al estudio a grabar, estuvo un mes encerrado con nosotros en el local arreglando los temas, viniendo a ensayar como si fuese uno más de la banda, ¿eh? Y luego lo de Donnelly, pues ha sido sinceramente un caprichazo, de que queríamos que sonase lo más americano posible y la única forma de hacerlo es que te lo masterice aquí.
El tema de los estudios Cube también, el peligro que puede tener es que hay una similitud bastante clara en el sonido, lo que son las producciones, ¿no? Claro, el sonido es muy bueno. Cierto es que vamos a ponerle el lado malo, el lado negativo, podría ser el hecho, eso es, de sonar muy parecido a otras bandas.
Son los estudios, tío, y si te vas a New Life, que José y Dani curran de la puta hostia también, son maravillosos, pero todos los discos de New Life son a New Life, y todos los discos que hacen Mika Husila en Finlandia también suenan a Mika Husila, todos. Es decir, buscas el estudio que tenga la marca que más se asemeje a lo que tú quieres sonar, eso es lo primero. Y, tío, sonar a Cube, teniendo en cuenta que Flor es el mejor ingeniero de sonido que hay en España, pues a mí no me parece ningún crimen, sinceramente.
El caso es que la ruptura, vamos a decir, bueno, ruptura entre comillas, ¿no? Porque lo deja de ser la misma banda y la marca sigue siendo la misma, es decir, rock melódico, lo único que con un tinte más moderno en este nuevo trabajo. Eso es, quiero...
Nos fijábamos más en Survivor, en Journey, en Bon Jovi, pues ahora nos fijamos más en Alter Bridge y en Shinedown, pero obviamente no hemos dejado de hacer rock melódico, porque es que aunque quisiésemos hacer death metal de pronto porque nos da el capricho, tío, al final cuando empiezas a componer, tú puedes componer lo que quieras mal o componer lo que te salga bien, y lo que nos sale siempre es esto, tío.
¿A qué se puede ver esa evolución? ¿A que la habéis buscado un poquito a propósito? ¿A las últimas influencias que estáis recogiendo de la música que escucháis?
Porque...
Es que es algo involuntario, tío, porque tú al final cuando te sientas a componer, instintivamente te salen cosas relacionadas con lo último que vas escuchando y tú no escuchas siempre el mismo disco de Whitesnake. Entonces, si vas escuchando y descubriendo nueva música que te va apasionando y llevas en tu coche discos nuevos y bandas nuevas, pues ese sonido lo interiorizas y luego cuando estás a componer, pues tarde o temprano sale por algún lado, tío. Entonces, sí queríamos darle un cambio porque pensábamos que ya estábamos un pelín... No te voy a decir obsoletos, pero que sí nos íbamos a entrar en lo de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que plan, esto le gusta a la gente y tal, pues vamos a hacer otra vez otro juego de ti, que es un disco cojonudo, pero no queríamos repetir, tío. Y nos apetecía también meter más caña, eso es la verdad. Y entonces, pues un poco así el cúmulo de todo, de querer dar un golpe de aire fresco, también el hecho de que Saulo y Abby hayan entrado en la banda, pues tío, ha sido pues un giro de 180 grados que te cagas, porque ellos tienen otra visión totalmente distinta de la que tenía Javi Hatch y claro, o sea, todo suma.
Era otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Porque una cosa que influye en también en el estilo final, ¿no? Es dónde se graba, con quién se graba, los estudios, y otro es el tema de los miembros, ¿no? Porque ha habido cambios en la formación y hay dos miembros nuevos. Lo que no sé si a nivel compositivo también ellos han aportado, se han integrado ya de lleno en la banda. ¿Qué influencia han tenido también, no?
Al 100%, tío, porque antes lo que es la composición pues recaía sobre todo mucho sobre mí, sobre Charlie también. En plan, pues íbamos más o menos a un 60-40, 70-30 entre Charlie y yo de componer todos los temas y escribirlo todo. Y ahora, pues, teniendo dos musicazos de este calibre, tío, tú no les puedes atar en corto. Tienes que dejarlos volar y a ver qué aporta. Y también lo queríamos así. Queríamos que este disco ellos lo sintiesen suyo y que se sintiesen parte de la banda. Pues no son dos artistas contratados para hacer más de la banda. Somos cuatro, no somos dos más dos. Uh-huh. Y la idea era que ellos hiciesen el disco suyo y tenían que aportar y tal. Y al final se vinieron muy arriba y han aportado mucho, o sea, que los arreglos que ha hecho solo son acojonantes, y de la composición más del 80% de lo que es la parte instrumental es de Abby, o sea, así de que ha sido un giro de 180 grados total.
Una máxima que se cumple también es que después de un directo hay un cambio de ciclo, lo único que puede llamar la atención porque llega demasiado pronto, es decir, teníais un EP y un disco y llegó ese directo que fue directo Arena. Y se ha cumplido lo que suele ocurrir en otras ocasiones con otras bandas, que siempre se dice, no, llega un directo o un recopilatorio y lo siguiente va a ser un cambio. Y entiendo que también, no sé si un poquito casual, o si ya cuando hicisteis ese directo, precisamente teníais ya pensado que también iba a suponer un cambio de era, entre comillas, ¿no?, para Bombivant.
Vamos a ver, esto tiene dos maneras de verse. Cuando normalmente una banda saca un directo, un recopilatorio, es por cumplir contrato con su discográfica, no tiene material nuevo, si quieres tirar de la discográfica, y hacerlo fácil, que es sacar un recopilatorio o un directo para, pues si tenían un contrato de cuatro discos, pues el cuarto sacamos este, pues queremos tirar de aquí porque tenemos otra oferta por otro lado. Entonces, normalmente siempre los cambios de ciclo, los cambios de era de las bandas suelen ser un recopilatorio o un directo, pero por una cosa contractual y facilona. En nuestro caso, en verdad, cuando hicimos el directo Arena, viéndonos en directo, y dijimos, vale, esto ha molado un montón, pero tenemos que hacer algo más. Y fue al vernos a nosotros, pues nosotros no tenemos que discográfica ni ya siempre nos hemos autoeditado. Y entonces, pues claro, no teníamos ese compromiso contractual de hacer algo. Entonces no fue una cosa matemática y de burocracia de tener que cumplir contratos, fue una cosa que hicimos un directo de la polla súper bonito. Y al vernos nosotros, al ver el DVD en casa y vernos tocando, dijimos, vale, yo creo que haciendo esto hemos tocado techo. Yo no creo que vayamos a poder aportar mucho más, pues no somos tan buenos. Si fuésemos Journey, fuésemos Toto, fuésemos Survivor, sí podríamos apostar por esto más tiempo, pero creo que si de verdad queremos dar algo de calidad y mejorar y, o sea, nosotros sentirnos orgullosos, tenemos que hacer un giro, porque lo que es sumar a lo que ya hay, no se puede.
Eso sí, buscar un sonido igual un poquito más personal, ¿no?, en ese sentido. De todas formas, no seréis tan buenos como Journey en el sentido de que no seréis tan influyentes y tan reconocidos, ¿no? Es otra época, pero el reconocimiento que estáis teniendo o la valoración que se está haciendo de Bombivant, por lo menos es como para considerar que lo que estáis haciendo lo sabéis hacer bien.
Bueno, somos muy cucos. Charlie y yo siempre decimos que mola un montón los Bombivant de ahora, que ojalá sean los Bombivant de aquí para siempre, porque no veas cómo se nota cuando hay dos personas que saben tocar en la banda, tío. Por lo menos dos. Tocaba guay, tenía su rollo. Javi tocaba guay, tenía su rollo. Estos dos son los putos animales y claro, nos dejan ridículos. De hecho, yo he tenido literalmente que volver a aprender a tocar la batería para grabar este disco, porque se me han pedido cosas que no había hecho nunca, y se me ha llevado a nivel de producción y de exigencia a unos niveles, tío, que me he tenido que poner a estudiar otra vez, que tampoco es que haya estudiado mucho nunca, porque yo he ido tocando más por instinto, ¿no? Siempre he dicho que suplo la falta de talento con espectáculo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y Charlie literalmente ha tenido que volver a aprender a cantar también para este disco, y ha sido porque la exigencia era mucho mayor, sobre todo porque la instrumentación era muchísimo más compleja, ¿sabes? Uh-huh. Y se nota que es un disco mucho más trabajado, mucho más maduro a nivel compositivo, en el de armonía de y tal, pues no sé, o sea, yo los baterías de esas que no sabemos mucho de notas, pero bueno, ahí está, es un disco complejo.
Sois una banda que también habéis cuidado mucho siempre lo que es el espectáculo en directo. El hecho de que se evolucione en el sonido también va a hacer que se evolucione en el espectáculo que dais en directo. Bueno, hay gente que ya os ha visto porque habéis presentado ya el disco en Madrid. Yo no he tenido oportunidad de verlo, así que hay gente que igual esta respuesta ya la sabe. Pero bueno, te pregunto yo.
Sí. Hombre, el directo es, de hecho, lo que más cuidamos. Nosotros siempre hemos dicho que somos una banda de directo. Y mola porque se suele decir de nosotros el cumplido, yo creo, más bonito que se puede decir de un músico, que es cuando un fan o el público en general, si el fan es un poco feo, ¿no? Y un poco prepotente, pero vamos, la gente que escucha nuestra música, el cumplido más bonito que puede decirle a un músico es: el disco mola, pero mola más en directo. Es como lo más bonito que se puede, para mí, ¿no? Como músico es lo más bonito que se puede decir de alguien, que te guste más ver a la banda en directo que el disco, que ya de por sí te encanta. Entonces es como que cuando lo ves en real time es mucho más orgánico, más visceral, más cañero, más como lo quieras llamar, no sé. Y nosotros nos hemos centrado mucho en eso, somos animales de directo, o sea, venimos todos del escenario, en plan, yo que sé, el bolo número 200 ya no lo vamos ninguno, estamos hartos ya de escenarios y con mono de más encima. Y lo hemos cuidado mucho, yo también, yo aparte de tocar, pues tengo una empresa de sonido, me dedico a diseñar espectáculos para artistas y tal, y entonces pues, claro, en casa de Herrero no puedo haber cuchillo de palo, entonces cuidamos mucho el diseño del vídeo, de las luces, de que sea todo un todo, o sea, es un show, porque el público no entiende de programación de luces, no entiende de proyecciones de vídeo, sabe si suena bien, si suena mal y si le mola, pero instintivamente cuando tú ves un bolo en el que las luces son la polla, no dices que las luces son la polla, pero ese bolo te ha gustado más que otro, que las luces no eran la polla, y eso lo cuidamos mucho.
¿Y cómo han aceptado vuestros, llamémoslo, seguidores, fans o incluso amigos, que algunos grupos también lo llaman así, ¿no? Porque
muchos amigos que fans.
Bueno, y algunos primeros son fans.
Bonito y triste a la par.
No, algunos también, primeros eran fans y luego se convierten en amigos, que también me parece muy bonito, ¿eh?
Sí, y muchos amigos que han dejado de ser amigos.
por el estilo, por el cambio de estilo.
Porque salimos caro cuando se nos está cerrando.
Bueno, ¿y cómo han aceptado, no? Los que ya os venían siguiendo desde el principio, ¿no? Y con el anterior disco, con Un juego de ti, ¿cómo han aceptado este cambio?
No nos podemos quejar porque teníamos un miedo atroz, sobre todo lo que nosotros llamamos los aornazis, ¿no? Que con todo el cariño del mundo lo que llamamos aornazis, es para la gente que es muy true, muy, muy purista, o sea, es que en el mundo del aor y el rock melódico es una cosa que es muy, muy exclusiva y muy exigente el público de este género. Y hacer un cambio que no ha sido muy radical, pero sí muy notable, tío, pues no sabíamos cómo lo iban a coger. Y curiosamente, ha pasado, tío, lo único que no esperábamos. Pensábamos que o les iba a dar igual, o íbamos a perder ese público, pero íbamos a ganar otro nuevo, o nos íbamos a quedar como estábamos, pero en realidad ha llegado mucha gente que no le convencíamos del todo, porque a lo mejor eran más heavy o menos clásicos, o como lo quieras llamar, ha llegado más gente de Radio Fórmula, que también le ha convencido, y a los aoretas también les ha molado, los aornazis también les ha gustado un montón. De hecho, hemos entrado en listas de los mejores del año, que con el anterior disco no entramos, que éramos Omascuro. La verdad, no nos podemos quejar, porque si algo tiene esta banda, es una parroquia maravillosa. O sea, la gente que viene a vernos viene, se sabe las canciones, tenemos un público que se lo compra todo, que, o sea, el merchan está echando fuego, tío, cada vez que tocamos en la web, en la tienda de la web, no paran de haber pedidos. Es un público muy, muy, muy fiel y que apoya, tío, con todo, le echan los huevos a la banda muchísimo y por eso somos de dar mucho abrazo, tío, y de estar mucho con nuestra gente, porque nos arropan un montón.
Intenté girar las manillas del reloj,
Y además que sois gente que cuidáis mucho también lo que presentáis a nivel, bueno, lo que es la presentación del disco, ¿no? En formato físico, porque estamos hablando de una banda que va evolucionando hacia terrenos más actuales dentro de la música, pero sí que seguís conservando esa parte, porque incluso el disco se ha editado en vinilo, la presentación en CD pues también es bastante original. Claro, es que también eso la gente lo valora a la hora de decir yo me quiero comprar este disco o porque precisamente está cuidado y presentado, ¿no? En ese aspecto, seguir manteniendo algo que ya muchas bandas no hacen, ¿no? De hecho, ya cada vez hay más grupos que incluso directamente graban, lo suben en las plataformas digitales y no hay ni edición física del disco. Está claro que en ese sentido vosotros sí que mantenéis las viejas costumbres.
Sí, y además con un enfoque moderno, tío, y te voy a explicar por qué. Nosotros creemos, y cualquiera que se dedica a esto sabe, que el formato físico, aunque está obsoleto, sigue siendo necesario. Porque tú sigues necesitando poner un merchant en tus bolos, porque la gente sigue queriendo tener cosas tuyas físicamente que pueda tocar con la mano en su casa. Pero el formato físico ha cambiado. La gente no compra el formato físico para consumir la música, para escuchar el disco. El disco lo escuchan en Spotify, lo escuchan en MP3, en plataformas digitales, lo que sea. Y compran el disco para ponerlo en la estantería. Por eso hemos apostado en hacer un diseño súper bonito, que la verdad que es un disco precioso, tanto el CD como el vinilo. Hemos hecho un diseño que si bien es mucho más caro de fabricar y pues nos supone un mayor esfuerzo, tío, es porque sabemos que la gente que compra el físico no lo compra para escuchar el disco, como se hacía antes, lo compra para ponerlo en la estantería, y entonces tiene que ser algo muy bonito, muy llamativo, algo que realmente implique un cierto coleccionismo, que es por lo que la gente que compra físico lo sigue comprando, por una cuestión de fetichismo, no por la música, porque la música la tienes gratis en todas partes, ya. Entonces, por eso hemos cuidado mucho el formato físico, tío.
Y también, claro, merece mucho la pena, cuando tienes un formato físico también presentado, pues por ejemplo, desplegar el disco tal y como lo habéis presentado el CD, que es una manera bastante original, ir desplegando cada una de las partes del cartón, ¿no? Que recoge el disco, y en cada una de ellas habéis incluido pues un texto que hace referencia a la línea que lleva la letra de cada una de las canciones, que va muy en acorde con lo que es la propia música, ¿no? Transmitiendo, en todo caso, yo creo que mucha pasionalidad, y además fundiendo muy bien, ¿no? Lo que es lo que queréis decir, orientándonos de esa manera, no dejando el texto, que sería un poquito lo habitual, lo que suelen hacer casi todos los grupos, ¿no? Que es poner todas las letras de las canciones. Pues no, vosotros simplemente dais una orientación que nos dice por dónde va la canción, pero luego sí que dejáis ya que se escuche la letra, ¿no? Como tal, ¿no? Y que la gente pues pueda un poco hacerla, ir haciendo la suya, ¿no? Y como digo, todo va muy empastado acorde a un sentimiento que funde lo que es la música con esos textos, ¿no? Yo creo que una manera pues muy, bueno, original, ¿no? Por lo menos un poquito diferente de presentar el disco.
Sí, o sea, la idea era esa, hacer algo distinto por, pues, un poco, pues lo que veníamos hablando, de que ya el formato físico la gente no lo compra para escuchar música, lo compra por coleccionismo, por friquismo, por fetichismo, ¿no? Compran el disco o el vinilo para ponerlo en la estantería o para tenerlo en su colección, pero realmente no ponen el CD físicamente en el reproductor y tal. De hecho, los ordenadores ya prácticamente ni vienen con reproductor, ¿no? Y entonces la idea de seguir fabricando el físico era porque hace falta, es necesario. Sigues teniendo que tener, necesitas tener material para el merchant y necesitas tener también ese formato físico que la gente más fetichista, más coleccionista demanda. Pero lo quieren como colección, por eso hemos hecho ese formato cuidado en el físico, ya que la gente tiene el disco entero en todas las plataformas online y gratuito, o si se lo quieren comprar en calidad extrema en iTunes, o sea, también pueden hacerlo por dos perras gordas. Pero el formato lo queríamos hacer eso, que fuese de diseño muy bonito. De hecho, un compañero tuyo, Antonio Orlán, del programa Orlán, que es otro compañero periodista, amigo nuestro, nos echaba en cara que era todo muy negro y que no se leía bien y tal, porque también es mayor y está mal de la vista. Y la idea es que fuese muy bonito visualmente y a nivel de diseño. Y luego el contenido de la información, que fuese un añadido para el que quiera tener el formato físico y pague por él, que tenga algo que no tengan los que escuchan el disco en internet. Pues las letras te las puedes bajar de internet, la portada también y tal. Pero aparte del diseño este que es desplegable que hemos hecho, que es precioso, hicimos, en vez de meter las letras, lo que hemos hecho ha sido que hay como tres o cuatro letras de Charlie y el resto son mías, pues cada uno escribimos un pequeño párrafo, un pequeño texto, contando un poco de una forma más o menos poética o bonita, un texto que quiera ser bonito, contamos qué, en qué pensábamos al escribir la canción, porque mola mucho cuando, ¿sabes? Siempre hemos pensado que una canción bien escrita es cuando la escuche quien la escuche, siempre piensan que hablas de él, ¿no? En plan, esta canción está hablando de mí, de esto me ha pasado a mí, o conozco a alguien que le ha pasado, o me siento así, como está diciendo la letra de la canción, ¿no? Entonces la letra tiene que ser no ambigua, pero sí escrita, aunque tú cuentes una historia que es la que tú estás contando, que la cuentes de tal forma que todo el mundo la pueda convertir en suya. Yo creo que esa es la forma buena de escribir una letra de una canción. Entonces, lo que hemos querido aportar ahí es que aparte de, pues tú, cuando escuchas, yo qué sé, cuentos y retratos, piensas que está hablando de mí porque a mí me pasó esto. Yo te digo en qué pensaba yo cuando la escribí y así compartimos, pues hacemos una apuesta en común, ¿no? Y entonces, como que te hacemos partícipe cuando tú escuches el disco de en qué pensábamos nosotros y lo haces más tuyo, ¿no? Esa era la idea. Pues, yo qué sé, no hemos inventado la rueda porque es una cosa que... Hasta Chus de Mago de Oz, que tampoco es el tío más creativo del mundo, ya empezó a introducir pequeños textitos encima de las lyrics de los temas, contando un poco de qué iba la cosa, pero no es esa la idea, ¿no? La idea es que lo que significa para mí el tema y lo que significa para ti empaticen y enlacen cuando tienes el físico, ¿no? Eso es como el regalo añadido para el que paga por él.
Eso es, y cómo lo enlazamos todo con el título, ¿no? Cuentos y retratos, que es, pues si es el título, aparte de porque es uno de los temas del disco, igual puede ser simplemente que os parecía que era el más identificativo, que puede serlo, ¿eh? También uno de los temas que podríamos poner y decir, bueno, ¿qué es lo que esconde este disco solo con un tema? Igual sería uno de los más representativos, ¿no? Pero aparte de eso, también podría ir un poquito acorde a una línea no conceptual, porque el disco no entiendo que no es conceptual, pero sí que podría, de alguna manera, también a nivel de título, fundir todo lo que nos contáis a lo largo de los 10 temas de cuentos y retratos.
De hecho, sí, y te voy a corregir porque, en cierto modo, nosotros nunca hemos hecho discos conceptuales, pero cada disco que hemos hecho, de una forma pues totalmente random, porque ha salido así, digamos que giran en torno a un concepto, ¿no? Entonces, el poquito a poco... Hablaba de echarnos a la aventura y de estar orgullosos de lo que hacemos, de un nuevo arranque, un nuevo inicio. Todos veníamos de otras bandas y estábamos muy orgullosos, y las canciones se ve eso. En un juego de ti se hablaba mucho, de hecho hay muchas palabras que se repiten canción tras canción en las letras, que es el tema de los sueños, de la esperanza, del positivismo, el tirar para adelante, y sobre todo el tema de los sueños, ¿no? De convertir tus sueños en realidad. Este disco... Y no sé por qué, está muy obsesionado el disco, no nosotros, con el tema del tiempo, del paso del tiempo. En casi todas las canciones tienen mención o giran en torno al paso del tiempo, o qué significa el tiempo para nosotros, en plan, pues, como una especie de asumir nuestra madurez dentro de nuestra eterna adolescencia y nuestra inconsciencia, ¿no? Que somos los tarados, pero sí, o sea, que sí que hay un cierto rollo conceptual. Y lo de cuentos y retratos, yo siempre he sido muy enemigo de titular al disco como una de las canciones, porque es como que le das más importancia a esa canción por encima de las demás, cuando no tiene por qué ser la mejor. Porque cada uno piensa que un buen disco es cuando de 10 personas hay 10 temas favoritos, no coinciden. Entonces, para mí eso es un disco que está de puta madre. Si todo el mundo coincide en que el mejor tema es el 4, es un disco que es una mierda, porque los otros temas no están a la altura, ¿no? Y entonces... titular al álbum entero como con el nombre de una canción en concreto me parece un error, pero en este caso lo hemos hecho porque reflejaba muy bien eso. Cuentos y retratos habla, como dice el texto del libreto, pues eso, sobre los cuentos, es pues lo que dice la gente, las leyendas urbanas que corren sobre ti, lo que la gente habla de ti, lo que la gente piensa que eres de cara a la galería, la imagen que se llevan de ti, pues ahora mismo en el mundo de las redes, por ejemplo, o lo que cómo te ven, cómo eres cuando alternas en un bar, cuando estás en una fiesta, y los retratos, que es lo que tú ves en el espejo cuando te miras, lo que eres tú realmente, que rara vez coincide con los cuentos, ¿no? Entonces, cuentos y retratos es como lo que te conforma a ti mismo, lo que te hace completo es un poco la leyenda urbana que corre sobre ti, que también te influye, y lo que tú ves realmente, lo que eres cuando te miras al espejo, ¿no? Y eso es, nos gustó tanto, tío, la idea que en contra de mi voluntad pues se tituló el disco así.
Y es verdad que es un disco para escuchar entero, ¿eh? Podemos mencionar canciones, cada uno podrá tener sus favoritas. Además, dentro de... Pero aparte por el propio orden, ¿no? Por la línea que va llevando el grupo, ¿no? Habéis conseguido que va llevando el disco. Habéis conseguido un trabajo que es cohesionado a nivel estilístico, pero también muy variado, porque te va pasando por muy diferentes aspectos emocionales, tanto a nivel de música como a nivel de letras. Desde la declaración de principios, que puede ser Tormenta a casa que es el con la que abrís el disco, luego temas que tienen un poquito más de profundidad. No perdéis algún corte mucho más directo, como hacia Rutas Salvajes, ¿no? Que es un cañonazo mucho más veloz. Y luego, por ejemplo, al final, creo que es ese típico tema, bueno, típico entre comillas, o ese tema que redondea un disco, que hace que el disco sea, no sé si perfecto, porque perfecto igual no existe la palabra, pero casi perfecto. ¿Por qué? Porque terminas y lo estás degustando todavía, ¿no? Se me hace muy, y se hace especial. No es un tema más, no es un tema más dentro del disco, sino que es un tema que está ahí, ese sueño ideal para cerrar. Yo creo que en ese sentido también habéis conseguido que sea una obra que, vamos, muy muy completa, en el sentido de que te va haciendo pasar por diferentes estados. Y ya decías, ¿no?, que no es que sea, tiene un concepto, aunque no sea conceptual, y a nivel musical también te va arrastrando de un tema a otro de una manera como muy, vamos, ya digo, Tormenta a casa te coge desde el principio, por la declaración de principio que es. Yo entiendo que algo que está hablando del propio grupo, aunque no lo sé.
Además, que yo creo que es la letra más evidente, es la menos metafórica, de está llena de metáforas, porque siempre hemos querido tratar el tema con mucho respeto, pero yo creo que todo el mundo que escuche la letra sabe de lo que estamos hablando.
Eso es, ¿no? Y además habla muy bien de la filosofía de con la que os tomáis la música, ¿no? Que también creo que es una manera, igual ya que donde estáis plasmando vuestra propia experiencia ya que tenéis como músicos, y ya la tremenda sinceridad y honestidad con la que lleváis esto, ¿no? Esto es algo que se hace con pasión, y ante todo está eso, ¿no? Yo creo que queda perfectamente reflejado.
Es que si no lo hacemos así estamos bien jodidos. Si no vamos con la verdad por delante y creemos realmente lo que estamos haciendo, ¿cómo pretendemos convencer a los demás de que crean en nosotros, tío? Es la de siempre. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros hacemos discos para nosotros. Hacemos el disco que querríamos comprar, que querríamos oír, el disco que nos encantaría que... Este disco, por ejemplo, suena a una barbaridad lo que voy a decir, pero por ejemplo, este disco que hemos hecho nosotros, a mí es el disco que me hubiese gustado que hubiese hecho Hit. Y se lo habría comprado, y me habría encantado que hubiesen hecho este disco, pero han hecho otro que no me gustaba tanto, entonces nos hemos hecho el nuestro, porque yo entiendo que si a nosotros nos encanta, nosotros no somos tampoco tan especiales, tan únicos, hay un montón de gente como nosotros en el mundo que si piensan y sienten como nosotros, también les va a gustar. Entonces, lo primero es la sinceridad, la brutal sincerity total, total. Hay un grupo por ahí de cafres que se llaman Brutal Sincerity, que me encantaba el nombre, y me mola, ¿no? Y el rollo es ese, tío, en plan... ¿Cómo pretendes convencer a la gente de que algo es maravilloso si tú no lo consideras maravilloso? Es mentir a saco.
Y bueno, y ese sueño que he mencionado también al final, pues un tema que se hace muy especial, ¿no? Un poquito ya fuera de lo que son los temas más contundentes dentro de vuestro estilo, ¿no? Nos metemos en una línea completamente intimista, un tema muy bien arreglado además en estudio, para que transmita todavía más, ¿no? Para que fluya más esa emoción, y que deja ese pozo, ¿no? Deja ese pozo incluso de reflexión, y además hablamos de identificarnos con los textos, pues cómo no nos vamos a identificar con esas personas queridas, ¿no? Que tal vez no están, y
hemos perdido a alguien.
Eso es. Y es una
ha sido un año duro, nosotros hemos perdido gente muy muy cercana, y era a lo mejor cuando más sientes algo, sea muy alegre o muy triste, es el momento de escribir sobre ello, ¿no? Porque es cuando realmente te lo pide, y este año pues por desgracia hemos tenido pérdidas importantes, y era el momento de escribir esa canción, ¿sabes?
Bueno, pues
entonces, pero esta canción, por lo que decías tú de la forma de arreglarla y tal, curiosidades de esta canción, si tú la escuchas bien de volumen, de alto, es una canción que se grabó de una forma muy muy cruda, tocando, Saulo estaba tocando la guitarra y también estaba tocando el chelo al lado, y se grabó como casi en directo, ¿no? De una forma muy cruda, muy visceral, no queríamos tratar con muchos efectos ni meterle mucha postproducción ni nada, hasta el punto de que Saulo tiene mucho toque tocando la acústica, pues es un tío que se dedica al finger picking y arreglos acústicos, toca la guitarra acústica para otros artistas y tiene muchísimo toque con la acústica. Y el tío es muy muy sensible, y había veces que tocaba muy muy piano, muy bajito, y queríamos recoger todo. Entonces los micros que pusimos para recoger, porque no está grabado por líneas, todo con micrófonos y recogiendo la sala, tú cuando escuchas la guitarra puedes escucharle respirar, oyes las respiraciones de Saulo tocando el tema, y como en plan ¿sabes? Cómo coge aire y lo suelta y va respirando acompañando el arpegio que está haciendo y tal, y es una pasada, si te fijas bien, ¿sabes?
Sí.
Es un tema muy, muy crudo, y luego el chelo de Carlos Querencia, que es un disparate de bueno, ¿sabes?
Eso es para que te haga para acabar.
A nosotros siempre nos ha gustado, bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho siempre cerrar los discos con una balada. De hecho, en mi antigua banda, en Niña Malvada, también el disco que sacamos cerraba con un tema acústico, con una balada, porque me parece que si la balada es muy, muy buena y llega mucho, terminar de esa forma como desengrasando después de toda la caña, como que te dejan con ganas de poner el repeat, ¿sabes?
Sí.
Y si el disco vuelve a empezar y empieza con un trallazo como de Tormenta Casa, que Tormenta Casa se escribió, es profeso, para abrir el disco y para abrir los directos. Es un tema que está hecho totalmente aposta para empezar todo lo que se va a empezar ahora, ¿no? Entonces, mola que si el disco termina con la balada y te lo pones en repeat y empieza con el trallazo y te vuelve a engrasar entero, lleno de rock y tal, y vas viajando por el disco y terminas suave y tal, y te quedas con las demás. Es un disco que te lo puedes poner en repeat y dejarlo en casa toda la tarde mientras haces cosas y no te molesta, ¿sabes? Y eso mola mucho, tío, que esté construido bien el disco, que esté pensado el orden de los temas, que lo decías tú antes. Es una cosa que le dimos muchísimas vueltas con Carlos, qué tema debía ir en qué posición del disco, ¿no? Porque históricamente en los discos de los 80 era raro que los temas que molaban era el 1, el 2, el 4 y el 7. Tú piensas en el negro de Metallica, todos los discos estaban estructurados así: 1, 2, 4 y 7 molaban, y el resto eran una mierda, eran de pasada. Entonces, pues no queríamos que eso pasase, ¿sabes?
Bueno, pues estamos charlando con la gente de Bombi Band, en banda invitada hoy aquí en La Mirada Negra, y antes han sonado Cuentos y Retratos, que es el que da título a la obra, en primer lugar. Anteriormente sonó Tormenta a Casa. Me voy a quedar ahora con este Gritarle al Mar, para seguir presentando la música que Bombi Band nos ha ofrecido en este Cuentos y Retratos. El aludido, un tema final del disco Sueña, pues me lo reservaré para el final de la entrevista. Todavía nos quedan unos minutitos de charla para presentar una obra que considero merece mucho tu atención. Espero que te esté gustando.
Olvidaré. Sabes bien que el calor de los besos de un 20 de julio tienden a enfriar. Los abrazos me recuerdan. No me busques, no es la playa, cerró.
Participación en la producción y colaboración del propio Carlos Escobedo. Qué huella deja Sober, qué huella ha dejado tanto la producción de Alberto Seara como lo que es todo ese mundo en cada una de las cosas que han tocado. Pero dentro de ello hay grupos como son Bon Vivant, que también pueden encontrar un filo, viniendo de un hour más clásico, pues pueden encontrar ese filo propio, ese camino, con producciones tan de lujo como la que encontramos en este Cuentos y Retratos, que sigue siendo protagonista de aquí en La Mirada Negra. Os dejamos con la última parte de la entrevista a Bon Vivant.
Y bueno, ¿y este disco qué puertas os puede abrir de cara, bueno, a que la banda tenga más proyección, ¿no? Vivimos, bueno, como bien habéis dicho, sois una banda que autoeditáis, estáis con Top Artist Promotion, que bueno, estáis trabajando la promoción con ellos, que creo que es gente que trabaja fantásticamente bien. Pero bueno, siempre es el caballo de batalla. Tenemos un buen disco, ahora el tema es cómo lo damos a conocer, ¿no? Cómo llegamos a más gente, cómo nos abrimos puertas. Por ejemplo, has mencionado Hit, ¿no? Yo lo digo con sinceridad. Tal vez no sea exactamente el mismo estilo, ¿no? Lo que hacéis ahora, pero sí que sigue siendo rock melódico y perfectamente podíais estar a ese nivel, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Hit es una banda que me gusta, pero también me gusta, por ejemplo, Bon Vivant, ¿no? ¿En qué sentido este trabajo os podría hacer subir, no sé, escalones, ¿no? En cuanto a lo que es la popularidad de la banda.
Hombre, no sé si la palabra es subir, pero sí crecer. Crecer mola más que subir, porque subir es como que lo que, o sea, lleva implícito que todo lo que habíamos conseguido antes, la gente que nos ha seguido desde antes está debajo de la gente que vamos a conseguir ahora. Así es como un poco feo, a lo mejor me estoy rayando, pero yo creo que mola más el rollo crecer. La movida es que la familia crezca, es lo que se ha intentado con este disco, que era lo que se pretendía o lo que esperábamos que ocurriese con este disco, es que la familia creciese, ¿no? Que todo ese crowd de seguidores y de parroquianos que tenemos en la banda, que te decía antes que es lo mejor que tiene esta banda, es la gente que nos sigue, desde luego, porque si nos tenemos que fijar en cómo tocamos cada uno, desde luego la banda se queda muy ahí, pero gracias a la gente que nos sigue, eso es lo que nos hace grandes, y que eso creciese y mucho, y el disco en realidad no está hecho a posta para gustarle a cierto tipo de gente o a mucha gente o para ser comercial o popular, que yo no creo que sean términos peyorativos. No es malo gustar a todo el mundo. Si le gustas a todo el mundo, por algo será. Y la idea no era esa, no es un disco hecho a posta. Es un disco que de hecho pensábamos que nos íbamos a dar una hostia, pero enorme, porque es muy marciano. Tú, si lo has oído bien, ya sabes que hay temas que incluso en las críticas... hablan de temas con influencias de Mecano y del synth pop de los 80 y del heavy metal de In Flame, saltando del corte 4 al corte 5. O sea que es un disco muy marciano y no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. Y curiosamente, cuanto más sinceros hemos sido, en el momento que nos hemos puesto a hacer lo que nos salía de los cojones, es cuando más hemos gustado, tío. Entonces yo creo que esa es la fórmula. ¿Qué esperamos? Pues todo. ¿Qué puertas esperamos que nos abra? Pues las del Palacio de Buckingham y las de Bakken mínimo. Yo qué sé, tío, estamos muy arriba con este disco, porque creemos que es el disco con el que tenemos que echar de verdad toda la carne en el asador. Nos estamos dejando los huevos, tío, para hacer una cosa muy gorda con esto, tío.
Bueno, la influencia esa de Mecano la leí por ahí en algún sitio y la verdad que no deja de sorprenderme, porque yo no la veo por ningún sitio. Pero bueno, tenéis un matiz pop, es cierto, no lo voy a negar, tenéis...
Porque, ¿sabes quién fue el primer teclista de Mecano? Fue Hans Zimmer, tío.
Pues mira, noticia que no sabía, ¿eh?
El compositor oscarizado de bandas sonoras como pues Interestelar y bueno, un montón de pelis, tío. Hans Zimmer fue el primer teclista de Mecano. Que me comparen con Mecano cuando estamos hablando a nivel de arreglos, pues me parece un disparate de piropo, sinceramente.
Bueno, y luego...
yo tampoco veo mucho dónde está Mecano exactamente. O sea, incluso me suena más a Tino Casal. Ciertos arreglos electrónicos que tenemos me suena mucho más a Tino Casal, que es un dios. Yo soy un tío al que amo profundamente y le admiro un montón, y que a Mecano, pero bueno, sí es cierto que hay cierto synth pop de la movida madrileña por ahí que no se ha hecho a posta, tampoco nos hemos fijado en ellos, que ha salido así, tío. Ya te digo que hemos hecho un poco lo que nos ha salido de los huevos.
Y hablando de esa proyección, ¿no?, de la que hemos estado hablando, el hecho de cantar en castellano, ¿os puede limitar o también puede ser una baza? Porque, bueno, aparte de que hay bandas que pueden gustar fuera cantando en castellano, cuando al final lo que escuchas te gusta, yo creo que el idioma, pues no, vamos, no es algo, para mí por lo menos, ¿no? No debería ser tan importante, aunque sí que es verdad que de forma general, para salir fuera, sí que puede limitar. Lo bueno es que te puede fortalecer más, ¿no?, lo que es en todo el estado. ¿Os puede llegar a limitar o es un o puede ser una fortaleza también el hecho de que optéis por el castellano para vuestra música?
Esta pregunta me plantea dos cuestiones. La primera se remonta a 1937 y... No, bueno, estoy de coña. La movida es que lo de cantar en castellano, tío, para nosotros es un más por una razón muy sencilla. Primero, porque creemos que... O sea, la gente que canta en inglés es porque piensa que saca un disco cantando en inglés y que ya lo va a fichar Nuclear Blast y que va a tocar en el escenario grande de Baquio. Y, o sea, está guay. Tener sueños de rock and roll, tío, es maravilloso. Pero hay que ser conscientes con la realidad. Y lo cierto es que ahora mismo, para un español que hace rock, cantar en castellano es una baza súper positiva, tío. Primero, porque eres profeta en tu tierra. Lo segundo, porque la gente va a entender tu mensaje. Nosotros, sabes que cuidamos un montón el tema de las letras. Nos preocupa un montón no que no sean letras de camión, bombón y cojón, rima, sino que sea una letra que diga algo y que la música acompañe ese mensaje. Claro, nos rompemos mucho la cabeza para que todo tenga sentido y yo me dejo los huevos haciendo letras, tío, que espero que se aprecien y tal, y me cuesta un montón hacerlas y quiero que se entiendan. Y sobre todo porque está el mercado latinoamericano, que es ahora mismo el mayor consumidor de rock del mundo, junto con los japoneses, tío, y tenemos la baza enorme de que para los latinoamericanos, que es el publicazo de rock ahora mismo, nosotros somos la banda extranjera que canta en su idioma, tío. Entonces, ya poniéndonos a nivel de empresa, es una apuesta mucho más sensata, tío, cantar en nuestro idioma, en un estilo minoritario y tal. A nosotros hemos tenido negociaciones con Mayors a la hora de firmar con discográficas internacionales. Tampoco te voy a decir el nombre y tal, no viene a cuento, pero vamos, estamos hablando de gordas. Hemos hablado con ellos y hemos llegado a recibir oferta y tal, no sé qué, pero que siempre les ha tirado la pata y dicen, es que si es rock tiene que ser en inglés, porque en castellano estamos apostando por otros estilos y tal. Me parece un error por parte de las mayores, porque en realidad hay un mercado rockero de habla hispana enorme. Incluso en Japón se está consumiendo muchísimo rock de habla hispana, porque empezó la moda del flamenco. En Japón está molando mucho todo lo español y son muy rockeros. Tarde o temprano el rock español tenía que triunfar. Nosotros, tío, ya hemos vendido dos tiradas enteras de un juego de ti en distribuidoras japonesas. Nos compran los discos, tío, a puñados. Que es una cosa que parece un disparate, pero es una realidad. Y este disco está ya está pedido y ya está enviado a Japón y está funcionando. Y la tenemos que acabar cantando en castellano. También es verdad que José Herrera, que ahora mismo está trabajando con nosotros como manager, que supongo que te sonará porque de su productora, la primera productora que tuvo, Nemel y Necessary Productions, es un pez gordo del hard rock y del out, muy buen amigo nuestro, que está trabajando con nosotros como manager, codo con codo con Lorenzo. Y él dijo, tío, este disco hay que regrabarlo en inglés, porque hay muchas opciones que nos estamos cortando por no hacerlo en inglés. Y de verdad, tío, no tenemos nada en contra de hacerlo, y probablemente lo acabemos haciendo, pero sinceramente nos hace mucho más ilusión el disco en castellano que en inglés. Y si lo hiciésemos en inglés, haríamos las dos versiones, pero nunca solo en inglés. Uh-huh. Primero porque el mensaje de las letras es muy importante, y segundo porque creemos, tío, que hacer el estilo que nosotros hacemos en castellano y que suene a lo que tiene que sonar es muy difícil y es un meritazo, tío.
Eso, o sea, que no descartáis poder hacer una futura grabación del disco en inglés, pero supongo que eso también se condiciona.
No descartemos, es que ya está planteado.
Ah.
Bueno, tampoco te quiero asegurar que vaya a llegar a suceder, pero es una cosa que tenemos encima de la mesa y que es un tema que estamos ahora mismo tratando. Y hay muchas bases a favor de hacerlo.
Bueno, pues lo dejamos ahí un poco también en stand-by, porque a veces se adelantan los planes y luego se truncan y no queremos que sea así.
Porque no lo sé, pero es probable que ocurra, porque es una cosa es uno de los temas que tenemos en negrita ahora mismo encima de la mesa.
Vale, además entiendo que también lo hacéis porque veis realmente que esa posibilidad de conseguir sacar un poquito a la banda fuera, pues también está ahí, así que esperamos las noticias que nos deis próximamente en ese aspecto. De cara al futuro inmediato, en cuanto a lo que es directos, porque ya has dicho, ¿no?, que el disco, bueno, pues hoy en día Yo entiendo que se, bueno, también está el tema de internet, puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Esos países pues de Latinoamérica, como bien has dicho, pero a nivel de directo supongo que igual es complicado plantearse el dar el salto y tocar por allí, o no lo veis tan lejos, os vais a centrar exclusivamente en el panorama estatal.
Nosotros ya estuvimos allí hace 3 años con un juego de ti, hicimos 19 bolos en México, tío. Y la verdad es que nos fue de puta madre. Tocamos desde festivales como el Tianguis del Chopo, que tocamos para 5.000 personas, que es una locura, es como tocar en el Rastro, tío, de Madrid. Pero, o sea, toda la gente que va al Rastro de Madrid, pues 5.000 personas, y tú estás tocando debajo de una rafia, y solo te separa una cuerda de 5.000 personas emputecidas bailando tu música. Y es un locurón de festival. Hemos tocado allí en el Bulldog, que es una sala, y metimos 2.000 personas, casi 2.000 personas en el Bulldog, tocando nosotros solos, sin artista local de telonero ni nada. Nosotros solos metimos casi 2.000 personas, agotamos las entradas, tío, y el día anterior había tocado Soundgarden en el mismo sitio. Y también hemos tocado en Garitos, que son pues bares underground con aforo de 150, 200 personas, un escenario que es una esquinita, una tarima y tal, no sé qué, y hemos tocado casi a pelo, y lo hemos hecho también, y hemos hecho de todo allí, tío, y funcionó de puta madre. Y obviamente estamos diseñando la gira de cara a acomodar las fechas españolas para ir en el momento bueno allá a México, porque a México volvemos seguro, porque nos están esperando ya, y es probable que bueno, estamos mirando Chile, Colombia, sitios desde que nos están pidiendo mucho a través de redes que vayamos, pero hay que estudiarlo, tío, porque te puedes dar una hostia.
Claro.
Es una cosa. La primera vez nos fue muy bien allí en México, que nosotros pensábamos que íbamos a ir a tocar para mi prima en una cafetería, y nos encontramos el panorama este que te estoy contando, y fue acojonante, de verdad, la mejor experiencia de mi vida, desde luego.
Bueno, pues nosotros pendientes estaremos de esos próximos planes que tenga Bombi Band. De momento, pues seguimos presentando aquí en La Mirada Negra Cuentos y Retratos, porque creo que es un disco, pues bueno, pues que merece mucho, mucho la pena, ¿no? Dentro de vuestro estilo, de este estilo que habéis plasmado aquí, un poquito más moderno, pero bueno, que al fin y al cabo no deja de ser rock melódico, insisto, que tampoco hay una matización en
etiquetas, tío, di que mola que te cagas y ya está.
Eso es. Hombre, vosotros no os gustan las etiquetas, que lo sé, pero al final también para orientar, como claro, hablar de música es tan complicado, pero de alguna manera hay que orientar al público, también vosotros lo llamáis ahora modern rock, ¿no? Sois una banda.
Sí, modern rock, porque se supone que es la etiqueta que se puso a una especie de mezcla de lounge, el hard rock, el grunge y el nuevo rock de Skid Row de los 90, en plan, lo que se convirtió en lounge cuando se mezcló con el grunge en los 90, le dieron por llamarlo modern rock cuando salieron bandas pues como Alter Bridge o Shinedown o Asking Alexandria, todas estas bandas le daban modern rock. No sé, tío, es una etiqueta de mierda y a mí no me mola, tío. Yo creo que la música tiene dos etiquetas, hay música buena y música mala, y música que te mola y música que no te mola, pero ponerle un nombre en plan, pues, yo qué sé, tío, Rhapsody, que hacen Epic Melodic Hollywood Metal, no sé qué y tal, pues tío, te estás cerrando el parque un montón, te estás agotando el círculo un montón, tío, no le pongas puertas al campo, vamos a ver a quién llega, y etiquetas, tío, es acotar, es poner mira corta, tío.
Eso sí, lo mejor, escuchar la música, ¿no? Al fin y al cabo, pues nosotros aquí con las entrevistas.
Escúchalo y te mola, pues te lo compras, y ya está,
joder. Eso es, nosotros aquí con las entrevistas, pues también desgranamos un poquito más lo que hay detrás de la facturación de un trabajo de este tipo, que yo creo que está muy bien, pero al final lo que vale, independientemente de que nosotros, pues dentro de un programa de radio, tengamos que hablar de música, que es como decía, siempre digo la misma frase, ¿no? Que creo que era de Franz Zappa. Que hablar de música es como bailar arquitectura, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Pero está claro,
bueno, que también decía que no te bebieses la nieve amarilla porque los esquimales se hacen pis ahí. Padecía muchas cosas.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Pues que por lo menos pues nosotros intentamos desgranar un poquito más todos los entresijos que hay detrás, ¿no? De un disco como Cuentos y Retratos, de una banda como Bombi Band, invitados aquí en La Mirada Negra. Y bueno, pues para mí agradable charlar contigo, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar, lo que quieras.
Pues nada, básicamente que pues, avisar a todo el mundo que ya el siguiente paso, ya hemos hecho promo en redes, hemos conseguido una respuesta de puta madre y damos millones de gracias tanto a ti, a todos tus compañeros, tío, la peña de medios, nos estáis apoyando un montón y de verdad que os agradecemos un montón, porque nosotros somos una banda que siempre se nos ha tratado desde el cariño, tío, porque como no tenemos pelas, tío, pues tampoco podemos comprar el cariño. Entonces es como lo sentimos muy cerca, ¿sabes? y nos encanta, tío, que los medios nos apoyéis tanto y la gente, y ahora que por fin hemos recibido ese apoyo suficiente como para poder vender la banda en la gira, estamos empezando a cerrar fechas ya a muerte y queremos que la gente nos lo diga en redes, decidnos dónde queréis que vayamos a tocar y de verdad, que como seáis cuatro que lo pedís, vamos, tío, que lo que queremos es tocar, estamos locos por tocar, ¿vale? O sea que esperad una gira larga porque probablemente vamos a estar mucho tiempo en la carretera, nos apetece un montón. Y muchas gracias, tío, a ti, porque la verdad es que ha sido súper agradable y una entrevista cojonuda, tío.
Venga.
Que no se caiga ahí en los clichés de bueno, háblame de tu disco, ¿no? No, pregúntame tú, ¿no? Que no has escuchado. La verdad es que lo has hecho de puta madre y te felicito, tío.
Bueno, pues muchas gracias y un auténtico placer. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, tío, un abrazo enorme.
Hasta otra.
Horas hasta amanecer, la intranquilidad te pilla a traición. Como compañero, el eco de tu voz, cuánto no darías por volverla a ver. Cuesta despedirse de quien te vio crecer, de quien te protegió cuando pudiste caer. Queda levantarte y ponerte a caminar, pues en tu memoria estará. Sueña, porque un ángel hoy cuida de ti. Está en el viento, en el sol, en el mar, en tu interior. Naufrago en la isla de la soledad, presa de un reloj que perdió el compás. Mira hacia adelante, deja el dolor atrás, pues ya llegó el momento de despertar. Sabes que en su cielo cuidará de ti. Busca los motivos para sonreír. Su luz guía tus pasos, desarte del dolor y así empezarás a vivir. Sueña, porque un ángel hoy cuida de ti. Está en el viento, en el sol, en el mar, en tu interior. Está en el viento, en el sol, en el mar, en tu
escuchamos la música en solitario de Paco Ventura, guitarrista de Medina Zara, muchos años junto a la formación andaluza, y también con otros proyectos como por ejemplo Black Moon o su carrera en solitario. Este Madre Tierra es lo último que nos ofrecía precisamente en solitario, y ahora Paco Ventura pues es noticia porque se va a lanzar a una gira especial donde estará repasando pues sus tres décadas prácticamente de trayectoria en sus diferentes formaciones, haciendo un repaso a temas de sus discos en solitario y también haciendo un repaso a canciones de Medina Azara, una gira pues que bueno le llevará por diferentes lugares y como digo habla temas de Black Moon, temas suyos en solitario, temas de Medina Azara. Tendremos como cantante a Ger Philippens de Arcángel, será uno de los vocalistas que lleve, porque otro de los que tendremos junto a él será Manuel Escudero, el cual estuviera haciendo precisamente coros en Medina Zara durante muchísimo tiempo, al margen de lo que ha hecho en otras formaciones, como Sacramento, fundamentalmente, y más recientemente con Armando Rock, donde por otro lado ya nos sigue Manuel Escudero, y ahora le podremos ver en esta gira con Paco Ventura, que esperemos le traiga por aquí, por nuestra zona. Había alguna fecha anunciada en la Urban, pero en la Urban Rock Concert de Gasteiz, pero luego parece ser que se ha caído y se ha reestructurado un poquito esa gira de Paco Ventura, que si todo va como es debido puede ser protagonista del programa en próximas ediciones de La Mirada Negra. Nos vamos a despedir, y ya que hemos mencionado la Urban de Gasteiz, pues allí tendrá lugar el final de la gira de Fighting the Shadows de Fightless este próximo día 1 de febrero. Concierto que os recomendamos, estarán además acompañados por Odio, Our Days in Oblivion, que nos llegan desde tierras de tinerfeñas, y seguro que es una noche fantástica. The Fightless, 1 de febrero, carpetazo definitivo a la gira de Fighting the Shadows, su segundo trabajo discográfico, de una banda que tiene que seguir escribiendo brillantes capítulos como este en su trayectoria y en la historia de nuestra música. Sonando de Fightless para cerrar La Mirada Negra. Gracias por la escucha y te esperamos en la próxima. Agur.
is my place.